11 de la noche.
Noticias en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
Donald Trump se plantea la retirada de las bases militares que Estados Unidos tiene en España y otros países aliados tras la propuesta de los legisladores norteamericanos. El motivo es la negativa de la OTAN de intervenir en la apertura del estrecho de Hormuz, controlado por Irán, por donde pasa el 20% del petróleo mundial. Dice Trump que es Europa la que necesita ese petróleo, no Estados Unidos, por lo que tendrán que involucrarse. Quien sí lo ha hecho es Reino Unido, ante lo que desde Teherán han afirmado que podrán tomar represalias. Respecto de esta guerra en Oriente Próximo, el gobierno aprobaba hoy un paquete de medidas para paliar las consecuencias del conflicto en la economía de los españoles. Este plan integral contempla la suspensión del impuesto a la producción eléctrica y la reducción del impuesto especial al 0,5%. También baja el IVA de la electricidad del 21 al 10% y reduce también al 10% el IVA del gas natural, los pellets y la leña. Se congela el precio máximo del butano y el propano y se rebajan los impuestos sobre la gasolina y el gasóleo hasta el mínimo permitido por la Unión Europea, lo que supondrá una reducción efectiva de hasta 30 céntimos por litro. Las patronales del transporte tildan el plan anticrisis del gobierno de poco ambicioso e insuficiente. El secretario general de Benadismer, Juan José Gil, denuncia que el alcance de las medidas será limitado y que apenas cubrirá el 50% de sus sobrecostes.
Para el sector del transporte las consideramos poco ambiciosas. La bonificación de 20 céntimos para los transportistas, si bien la vemos positiva, esto no va a cubrir ni el 50% del sobrecoste que están ahora soportando los transportistas desde que se inició la guerra de Irán.
La Consejería de Industria ha presentado en Granada la iniciativa Air Andalusia, que pretende incorporar el uso de la inteligencia artificial a 1.100 pequeñas y medianas empresas andaluzas y a otras 200 entidades. Jesús Reina.
Es una iniciativa estratégica orientada a acercar la inteligencia artificial y la robótica al tejido empresarial y a las administraciones públicas para que su funcionamiento y resultados sean competitivos en un entorno internacional. El objetivo marcado es acompañar a más de 1.300 empresas y administraciones en su proceso de transformación digital, de las cuales el 85% serán pequeñas y medianas empresas. AIR Andalusia cuenta con un presupuesto superior a 5 millones de euros cofinanciado al 50% por la Unión Europea. Va a funcionar durante 36 meses.
Y en el plano cultural, hoy moría la estrella de cine de acción estadounidense Chuck Norris a los 86 años en Hawái. Su fama está ligada a la serie de televisión Walker Texas Ranger y a las películas que protagonizó tras proclamarse campeón mundial de karate. En sus últimas horas, Norris había sido ingresado de emergencia en el hospital donde ha muerto. En deportes, el Almería ha vencido hoy por 1-3 al Huesca y mañana tenemos los partidos del Sevilla contra el Valencia y el derbi andaluz Cádiz-Málaga. En temperaturas, Granada registra la mínima con 11 grados y el resto de la comunidad se reparte entre los 14 de Huelva y Jaén y los 15 del resto de provincias. Andalucía son las 11 de la noche y 3 minutos.
Servicios informativos de Canal Sur Radio.
Más noticias en una hora.
Y también en Radio Andalucía Información y canalsur.es.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Tú, si quieres preguntar si 17 millones son un buen regalo de madre, pregunta. Pero piensa que es raro que a alguien no le vaya a gustar. A menos que no los tenga ya. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre de la 11. El 3 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este domingo llega el humor y la diversión con el show del Comandante Lara.
Perdona, ¿esta es la carpintería? Dice, ¿no ve que estamos cerrando? Dice, ay, perdona, mañana vengo. Dice, hola, ¿este es el club de los nostálgicos? Dice, sí, pero esto ya no es igual que antes.
El show del Comandante Lara, este domingo en la medianoche.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Aquí.
En
Canal Sur Radio, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Unidos por las ondas de Canal Sur Radio desde Andalucía y para el mundo entero, muy buenas noches, familia. Comenzamos a las 11 y 5 minutos de esta última hora de hoy 20, que nos va a llevar hasta las 3 de la madrugada de mañana 21 de marzo de 2006, en el que se va a celebrar el Día Internacional de los Bosques, cuyo principal objetivo es crear conciencia de la importancia de cuidar y preservar todas las áreas forestales del planeta y con ello la supervivencia de todas las especies. La fecha se eligió porque coincide con la entrada de la primavera en el hemisferio boreal y con la del otoño en el austral, y es por lo que vienen cargados de ramilletes en forma de conocimiento cada uno de los miembros del mejor equipo del mundo, compuesto por alguien sin quien todo esto no sería posible. Responsable de que estés disfrutando de todo lo que llega hasta tu hermoso oído, en la dirección técnica, Antonio Martínez. Y en los contenidos de hoy, José Manuel García Bautista.
Pilar, ¿qué tal? Muy buenas noches.
José Manuel García Bautista.
Pilar, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Y Jesús García.
Buenas noches, Pilar, buenas noches a toda la gran familia de La Noche Más Hermosa.
Pero si hay algo verdaderamente imprescindible, lo más importante del programa, esa es tu hermosa compañía, sin la que nada de lo que hacemos tendría sentido. Y para que contactes en directo, te proponemos diferentes vías de comunicación, y son estas.
Puedes participar en el programa La Noche Más Hermosa enviándonos un WhatsApp al 616-233-233. Este es el contestador de La Noche Más Hermosa, 95-531-2029. Si quieres contactar con nosotros, este es nuestro email: nochehermosa@rtva.es.
Aunque si lo que más te gusta es la flexibilidad, te recomendamos la radio a la carta, www.canalsur.es, o la aplicación de Canal Sur. Por cierto, échale un vistacito, que hay novedades y está muy interesante. La han puesto muy bonita, muy hermosa, como la noche. Antes de continuar, vaya nuestra dedicatoria de hoy. José, ¿a quién le quieres brindar el programa de esta noche?
Doble dedicatoria, Pilar. Anda. Porque se lo voy a dedicar a un perrito que se llama Frankie, que está en el cielo perruno, pobrecito. Y a Antonio y a Toñi, que han sufrido esta pérdida, que son dos buenos amigos míos. Y luego, Pilar, independientemente de esa noticia triste, le voy a dedicar también el programa a todos los chundorristas. Que ha fallecido Chuck Norris. Yo sé que tiene muchos seguidores, allí tienes enfrente a uno. Uh-huh. Y bueno, oye, que también a ellos va a dedicar esta noche.
Pues a ti va dedicado también el programa, Jesús. ¿Tú a quién se lo quieres brindar?
Se dedica a Chuck Norris, pero bueno, ya que lo ha dicho José, yo se voy a dedicar a los dueños de viveros, porque están en su época buena. Ahora mismo están todos, va a empezar ya a florecer todo, y ahora están en su época buena.
Que hoy he estado yo liada con el tema de las flores y con lo de los perros. Mira, esta mañana en el gimnasio le tuve que mandar a Doda a decirle, por favor, no sigáis hablando, porque estaban hablando que sí, de la cremación, del... Digo, y con las lágrimas en los ojos, porque yo de pensar que se me van a ir los dos.
Eso es una cosa que llega, ¿eh?
Mirando ya mi mallita pensaba eso, fíjate.
Felicitamos a Alejandra, que hoy celebra su onomástica, y a Futina también. En unos segundos te anuncio los contenidos. Antes, comentarte que en el canal de WhatsApp se ha puesto la siguiente encuesta: ¿qué criatura mítica te parece más atractiva? Puedes seguir participando, tienes varias opciones, y elegir una de ellas, porque el resultado se va a dar al final de la tercera hora del programa de hoy, así que tienes un par de horitas todavía para eso, participar.
¡Aún falta mucho!
Pues mire usted, ¿no? Ya solo decir que esta va a ser una velada inolvidable en la que durante 4 horas se va a ampliar nuestro conocimiento hablando, bueno, mejor dicho, analizando la película El Sexto Sentido. Estaremos en las cuevas de la araña y de la pileta en Málaga. ¿Sabrás algo de los tatuajes vivos y también de las criaturas míticas? Tema que ha inspirado la encuesta de este fin de semana, entre otras propuestas. Así pues, desde el estudio Valentín García Sandoval, ha llegado el momento de desconectar de todo lo ocurrido a lo largo de la semana para adentrarnos en esta gran aventura, con lo que nuestra sugerencia es que te dejes seducir y llevar por la magia de la radio para vivir con intensidad este viaje emocionante, apasionante y en algunas ocasiones incluso terrorífico.
Esto es La Noche Más Hermosa. Misterios con Pilar Muriel.
Entre las películas más recordadas de la historia por ser capaz de mantener al espectador en tensión, destaca El Sexto Sentido, protagonizada por Bruce Willis y Haley Joel Osment. Estrenada en 1999, conquistando la taquilla mundial y convirtiéndose en un clásico gracias a su atmósfera inquietante, su historia llena de misterio y también es uno de los giros más sorprendentes del cine. A continuación vas a conocer algunas de las curiosidades más interesantes que se esconden detrás de esta inolvidable película.
Ese accidente de ahí delante.
Sí.
Una señora ha muerto.
Dios mío, ¿puedes verla?
Sí.
¿Dónde está?
Está junto a mi ventanilla. Quiero contarle mi secreto.
Vale.
En ocasiones veo muertos.
¿En tus sueños? Yo no veo nada.
Quedes inquieto. A veces se siente dentro, como si cayeras deprisa, pero en realidad estás quieto. Cuando se enfada, hace frío. No se rinda, solo usted puede ayudarme, lo sé.
No puedo ayudarte.
Usted prometió que...
Pueden ayudarte otros.
Usted me cree, ¿verdad? Doctor, pero usted cree mi secreto, ¿verdad?
No sabría contestar a eso, Cole.
Película de suspense y misterio sobrenatural. José, ¿en qué se centra la trama del Sexto Sentido y quiénes hicieron posible esta historia sobrenatural?
Pues es una película estrenada en el año 1999 que gira en torno a un niño con una capacidad extraordinaria. Puede ver y comunicarse con personas que han fallecido. Y la historia es una mezcla entre un drama psicológico, fenómenos paranormales y una exploración de lo que son los sentimientos y las emociones humanas, creando de esa forma un entorno que mantiene al espectador, la verdad es que con la atención en la pantalla. E, igualmente, te encuentras también que dentro del Sexto Sentido el protagonista es Cole Sear, que es un niño tímido, reservadito, que vive atormentado por esas visiones que él ve y que nadie más puede ver. Y Cole lo que dice es que él puede ver a los muertos, como hemos escuchado en el tráiler, a los espíritus que se manifiestan a su alrededor, sin comprender del todo que es que han fallecido y un poco están ahí buscando el sitio, ¿no? Y esas apariciones, te puedes imaginar, claro, cuando vemos la película te tienes que poner en la piel de un niño de esa edad, ¿no? Que está viendo y que está sintiendo de esa forma y para colmo que es algo que solamente puede él ver, incapaz de explicar lo que ocurre y vive con una constante sensación de angustia el chiquillo. En ese punto aparece Malcolm Crowe, que es un psicólogo infantil, ahí lo interpreta Bruce Willis, que decide ayudar a Cole cuando observa que el niño presenta síntomas parecidos al de un antiguo paciente suyo al que no logró ayudar en el pasado, tenía esa cosa.
y movido por un sentimiento de responsabilidad, pero también de culpa, como veis, va jugando un poquito cada protagonista, muy dual en cuanto a emociones. Él intenta comprender lo que le ocurre realmente, y es una historia en la que se establece un vínculo, una relación, además muy pronto, entre el niño y el psicólogo. Una película que fue escrita y dirigida por Night Shyamalan, que ya sabéis que tiene un montón de películas. Yo recuerdo de él la de el Crop Cycle, la de Mel Gibson y Joaquín Phoenix.
Sí, pero ese, el título en español son los...
Señales, sí.
Señales.
Exactamente. Uh-huh. Y bueno, una narración muy pausada, muy tranquila, llena de silencio, de gestos, con una fotografía muy buena. Aquí la fotografía de la película es espectacular. Uh-huh. Y otro elemento fundamental es la atmósfera que crea gracias a la banda sonora, porque la música es muy interesante, en la que James Newton Howard es el que acompaña de una forma muy sutil a lo que son las escenas de esta película. Dice que en una película de este género la música es fundamental. Acordaos cuando se estrenó Tiburón, bueno, en el preestreno, que no tenía música.
Correcto.
Y cuando la estaban viendo, dijeron, vaya rollo de película, toda la película, un pescado que se ve tres veces, no vea. Y cuando ya le metieron la banda sonora,
diga un giro,
la película gira, que es un gusto. Yo no sé, creo que incluso estaba nominada a un Oscar o llegó a tener Oscar y demás, ¿no? Luego lo veré. Pero gracias a todo esto, bueno, pues es una película que el sexto sentido logra convertirse en uno de los referentes actuales del cine de suspense sobrenatural, y yo creo que a día de hoy esa atmósfera inquietante que tiene, ese crear el mundo de los espíritus desde una perspectiva emocional, hizo que la película fuera más allá del género de terror y se convirtió en un clásico del cine, que es lo que es hoy día.
Jesús, en la película existe un pequeño detalle visual que muchos espectadores no notan durante el primer visionado, pero que forma parte de ese cuidadoso lenguaje cinematográfico del sexto sentido. ¿Con qué está relacionado ese efecto?
Con el aliento de Cole, del pequeño. Es un recurso, además, que se utiliza en muchísimas películas de terror y que no se sabe bien... Bueno, podemos situar como un primer intento de dar la presencia de ese tipo de aliento cuando hay una presencia fantasmal en, quizá, voy a decir lo mismo, una burrada porque no se asocia mucho, pero en El Exorcista. Cuando están haciendo el exorcismo de la niña, que lo hacen en una habitación, uh-huh, en un congelador, en realidad, lo hicieron a la niña, pasó lo más grande, la pobre.
Totalmente.
Mía.
De hecho, llega a tener una neumonía.
Claro, es que, o sea, el director se le Linda, fue la cabeza.
Linda Blair llega a tener una neumonía, claro, incluso.
Hay que tener en cuenta una cosa, en aquella época no había muchos efectos especiales. Claro, se trataba de dar. Bueno, se trataba de hacer algo que es la asociación, ¿no? Es, hay una presencia en fantasmal igual a frío. Uh-huh. Lo que pasa que aquí Shyamalan le da un giro de tuerca y dice, vale, voy a coger este recurso que es válido, que ya la gente lo asocia un poco con algo espiritual, pero voy a darle un doble significado. Si nos fijamos durante la película, el que no haya visto, le aconsejo que la vea, el niño está constantemente viendo presencias fantasmales, espirituales más bien. Sin embargo, el recurso solamente aparece en un momento concreto que el director así lo quiere, cuando la entidad que se aparece es maligna. Solo en ese instante aparece. Es como si el director quisiera decir, oye, cuando hay una presencia benigna, el niño la ve simplemente, la pasa por delante o al lado del cristal, lo que sea, pero no hay problema ninguno. Pero cuando es maligna, esa presencia necesita una gran cantidad de energía, tanta que lo que absorbe es el calor humano. Uh-huh. Para pasar entonces a tener un significado muy negativo. Oye, si la presencia está aquí y hace frío es porque roba tu calor humano. Es como si te robara el alma, como si te robara algo que tú quieres mucho. Uh-huh. Y lo vemos porque además, no voy a estripar mucho, pero hay un elemento que ya hablaremos después al final, que es el que distingue, el que da distinción, mejor dicho, a este fenómeno del cual nos estamos refiriendo. El truco tiene una regla, porque también aparece no solamente cuando es negativo, sino cuando hay una fuerte carga de emociones, cuando hay mucha emotividad, pero no es una emotividad extrínseca, es intrínseca, porque durante la película el niño, tanto el niño como el resto de imágenes fantasmales que aparecen, sí, parece que tienen emociones, pero es una emotividad concreta, es un momento concreto donde él ve eso, solamente en un retazo concreto, con una entidad concreta, es cuando le pasa esto. Y es una manera de hacer que el espectador, sin que sepa de qué va la historia, pero se quede enganchado a algo raro pasa cuando ocurre esto. Con lo cual esto tiene que ser importante en la película. Y lo que hace el director es despistar. Le da como una especie como de truco de magia, como de... Es como un mentalista. Te doy un elemento que te lo pongo delante. Tú te vas a fijar en este elemento, pero cuando llegue al final de la película te vas a dar cuenta cómo ese elemento cambia todo. Sin embargo, te doy el elemento, tú lo sigues, la trama sigue continuamente, tú estás con ese elemento en tu cabeza, con lo cual tu cabeza está pensando en eso, fantasma negativo, fantasma malo. Y mientras te voy dando una serie de elementos, elementos y otro elemento, que tú, no, fantasma malo, fantasma malo, fantasma... Hasta que llega el momento, el culmen final, ¿no? Y ahí dices tú, ostras, me ha estado engañando toda la película el tío con el tema del aliento de las narices. Y así, es lo que pasa, ¿no? Es una forma de decir que aunque los muertos más perturbados dejan huella, la verdadera huella es lo que tú crees de lo que está ocurriendo. Lo que tú, el significado que le das a ese fenómeno del que estamos hablando. No tanto el fenómeno en sí, porque durante la película ocurre una serie de hechos que después, analizándolo, cuando lo ves 2, 3, 4 veces, te das cuenta y dices, ah, no, esto no es así. Es lo que me ha hecho ver el director. Con lo cual es una película que en el sexto sentido se agudiza incluso la magia, ¿no? El mentalismo en este guión.
La interpretación del niño, José Manuel, que es recordada como una de las actuaciones infantiles más impactantes del cine. ¿Qué cualidades destacarías de este joven actor, de Haley Joel Osment?
El niño, la verdad, es que lo borda.
Totalmente.
Porque transmite miedo, porque transmite vulnerabilidad con la cara congestionada como la tenía, porque transmite sensibilidad también. Y fue tan convincente que muchos espectadores llegaron a olvidar realmente que se trataba de un actor muy joven interpretando a un niño que vive rodeado de hechos sobrenaturales. Y precisamente por la complejidad emocional que tiene el personaje, que es muy difícil de interpretar, el proceso de selección del protagonista fue muy, muy exigente. Fijaos que durante el casting Osment se preparó con una gran dedicación para comprender el tipo de historia que tenía que interpretar. Su padre tuvo un papel importante en esa preparación porque lo ayudó a enfocar el personaje desde una perspectiva muy particular. En lugar de pensar que se trataba de una película de terror, le dijo que lo hiciera como si fuera una historia de comunicación y de emociones, que no se trataba de otra cosa. Y de esa forma, él se inspira más en el lado humano que en el lado terrorífico. Yo creo que es por lo que dota a la película de una sensibilidad que es bastante especial, ¿no? Eso iba a ser fundamental en la película. Eso es lo que atrapa al director, a Shyamalan, porque él lo que hace es que es un niño que, en cualquier caso, no quería transmitir miedo, sino simplemente la debilidad, ¿no? La vulnerabilidad, el miedo al no a ver fantasmas, sino a no comprender lo que estaba viviendo. Por otro lado, la necesidad de ver lo que le ocurre, de saber lo que le ocurre, y esa mezcla de miedo, de fragilidad, de sinceridad, es lo que hizo que la interpretación fuera muy creíble. Cuando llegó el momento de la audición, el actor sorprendió al equipo creativo con mucha naturalidad, con una profundidad emocional muy grande, y a diferencia de otros niños que estaban en el casting, él lo que demostró es una gran carga, pero sin exageraciones, y eso hizo que el director dijera, mira, aquí me quedo porque con esto tengo suficiente. Se quedó bastante impresionado. Él no es impresionable particularmente, sabéis que además tiene una trayectoria de películas de terror que
estaba echándole un vistacillo.
Es bastante profunda, ¿eh? No sé si tiene otra película que se llama El Bosque, no sé si es suya, pero también son películas que son así, ¿no? Además son de las que te pegan un quiebro y te deja la cintura rota al final, ¿no? Y cuando vio la audición de Osment, ya tuvo la sensación de haber encontrado exactamente lo que estaba buscando para el papel. y además con una gran humanidad y demás. Y el resultado fue una interpretación que fue el eje de la película. Y igualmente también la soledad de un niño que vive con esa capacidad y la autenticidad emocional de un niño que es uno de los factores más importantes del sexto sentido y que hace que se convierta en una película que bueno, no fue del montón precisamente. A ver, no, hoy día es un clásico.
No en vano, esto le supuso conseguir y ganar el Oscar como mejor actor de reparto. Estaba echándole un vistacillo porque, claro, digo, que habrá sido él, ¿no? Pero ciertamente... Ciertamente él ha seguido con la interpretación, lleva como una vida más muy discreta y ahora mismo no sé si lo último que ha hecho ha sido en 2025, o sea que él sigue
muy en activo.
Sigue en activo, o sea que... Más cositas, Jesús. Durante el rodaje, el equipo de producción que prestó una extraordinaria atención a los pequeños detalles visuales que pudieran influir en la forma en que el espectador interpreta la historia, ¿qué elementos son los que contribuyen de esa manera?
Bueno, en un guión donde debe haber muchísimos giros interpretativos y sobre todo donde la tensión se mantiene en un mismo elemento, puede parecer que el desarrollo del mismo es excesivo si no llega a ser porque precisamente el director empezó a cuidar los detalles para hacer que la trama fuera interesante de principio a fin. Y digo esto porque si nos fijamos realmente, somos objetivos y vemos el guión de la película tal y como es, la película es como si tú coges y estiras un tema que tiene 5 minutos, lo estiras 1 hora y media. Porque el tema base es un tema pequeño, sí, es un tema que es chiquitísimo. Lo que pasa es que el director consigue estirarlo hora y pico. Y lo hace de una forma magistral. Metiendo, ya decíamos antes, el detalle del aliento. Algo que lleva al espectador a pensar que aunque el contexto es el mismo, el escenario cambia. Algo ahí nuevo, un elemento entra ahí distintivo, algo que pasa, y después, por supuesto, la interpretación de los actores, que es fantástica, como hemos dicho hasta ahora mismo, ¿no? Pero, volviendo al tema de los detalles, hay otro, el cual, pues, debió quedar oculto hasta el momento clave en el que debía haber salido a la luz. Y puede parecer una tontería, pero tiene mucho, mucho, y entra mucho en juego con la película. Es el anillo de Bruce Willis, el anillo de casado. Y eso, que parece un elemento nimio al final de la película, pues tiene un cierto valor y un cierto peso cuando ya te das cuenta de lo que ocurre en los últimos minutos, cosa que no voy a desvelar. Yo soy el de los spoilers, pero no lo voy a hacer.
Fíjate que estaba pensando, digo, después de... Estas son películas clásicas que todo el mundo ha visto. Me extraña que haya alguien que aún no la haya visionado, pero...
Por si acaso
por si acaso no la vamos a destripar.
Claro, por si acaso. Lo que pasa es que este detalle, obviamente, si hablamos de él, hombre, destripamos un poquito destripamos, pero no mucho, ¿eh? Se trata, como decía, del anillo de
casado.
¿Estás
con unas ganas tú de destriparla?
Sí, está.
Se te está viendo las intenciones.
Soy el que te cuento el final de la película antes de entrar al cine. Bueno, Bruce Willis, en realidad la vida real es zurdo, pero durante el rodaje del sexto sentido tuvo que aprender a hacer todo con la derecha, precisamente para que no se viera ese anillo de casado. Esto hizo que...
¿Por qué no se quitó el anillo de casado?
Porque el anillo forma parte del significado final
película. No, creía que era él. No, que creía que era suyo, que no se lo quería quitar.
No, bueno, a ver, no, pero él es zurdo, de todas formas. Pero se puso un anillo ahí, ¿vale? Porque, en fin. Y claro, tenía que hacer las cosas con la derecha para evitar que se viese ese anillo al final, cuando en la película ya se ve, y se ve en esa mano, en la izquierda. Sin embargo, él durante todo el rodaje hace la mayoría de cosas con la mano derecha. Cosa que le supuso un esfuerzo mayor, hasta que más o menos sobre la mitad del rodaje se acostumbró un poco, pero al principio le costaba mucho, mucho hacer cosas con la derecha, y era un poco frustrante cuando a lo mejor hacía cualquier escena y él, sin darse cuenta, se metía en el papel y cogía ¡pum! Con la izquierda, ¡corten! ¿Qué ha pasado? No, que la izquierda no, que la derecha. Jolín, venga, otra vez, vamos atrás. ¡A primera, acción! Y otra vez, ¡corten! Y yo que ha pasado a la izquierda otra vez. Era un poquito, la verdad que es frustrante, tuvo que ser frustrante. Pero bueno, De todas formas, es cierto que hay escenas en las cuales aparece el anillo y escenas en las que no. Es como si el director jugara con eso. Dijera, te voy a poner ese elemento de vez en cuando para que lo veas, pero no lo asocies con nada, porque te lo voy a mostrar y después te lo escondo porque el argumento te cambia inmediatamente, ves otra vez la mano derecha y te olvidas del tema. Y voy a esperar hasta casi el final para que veas el significado que tiene ese anillo. Hombre, si Willis hubiera utilizado la mano izquierda de manera habitual con ese anillo, pues los espectadores se hubieran dado cuenta de algo raro en el dedo. Y entonces ese detalle hubiera carecido de peso al final de la película. Cuando tú ves un actor que tiene una cadena o que tiene un determinado elemento que se ve durante toda la película, decir al final de la película que ese objeto era mágico y que se lo fue dado por el mago Merlín, decía, espérate, si es que lo lleva al principio de la película, que eso no tiene sentido. Vio por un ejemplo, El Señor de los Anillos. El anillo aparece en la película, es casi el elemento protagonista de la misma. Sin embargo, aparece en muy pocas ocasiones. Y en las que lo hace con tiene una razón de ser. Sin embargo, la trama es el anillo en sí. Pero nadie se lo pone. Nadie lo lleva en el dedo, salvo, repito, en algunas ocasiones especiales en las cuales tiene que hacer uso de ese anillo. Para no destripar mucho, que el que quiera verlo, que vea la saga, que es muy interesante. Pues algo parecido, son objetos fetiches que se quedan ahí, se quedan anclados en parte del guión, que sirven después para la trama argumental, sobre todo para dar contexto a el por qué ese objeto estaba medio oculto, que no estaba muy claro, y en este caso lo hace muy bien. El director, Shyamalan, dijo que ningún gesto en la película debería ser inocente. Todos los gestos deberían tener un significado. Hombre, va con un guión de 20 minutos, lo va a estirar casi 90, lógicamente tiene que cuidar los detalles al máximo. Pero él, es que porque además es así. Este director es un obseso de los elementos, de los gestos, de la preparación previa y preprevia de cualquier tipo de elemento que después vaya a aparecer en la película como algo que sea interesante o digno de destacar. Hombre, no debía dejar nada al azar, no debe dejar nada con pistas. Y si había alguna pista, tiene que ser tal que cuando pasara un tiempo, por el mismo giro del guión, dejara de ser un elemento importante para pasar a ser un elemento secundario. En este caso, el anillo no, era un elemento y es un elemento importante dentro de la trama de la película.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Y con José Manuel García Bautista, Jesús García, analizando la película El Sexto Sentido y en este caso El Color Rojo, que cumple una función muy especial dentro del lenguaje visual de la película. ¿Cómo lo utiliza en esta cinta?
Cuando se plantea todo lo que es El Sexto Sentido, ellos querían hacerlo de otra manera, ¿no? Hacerlo de una forma incluso... sí, una película de terror sobrenatural. Lo que pasa es que al final le sale una cosa absolutamente diferente. Y es que lo utiliza como un símbolo narrativo. Aparece en los momentos que son determinantes en la historia. Especialmente cuando existe una conexión entre el mundo de los vivos y de los muertos. Entonces es un recurso que permite introducir pistas visuales muy sutiles, aunque muchas veces pasan desapercibidas en el primer visionado, pero contribuyen a crear esa atmósfera sobrenatural que tiene la película. Y a lo largo de toda la cinta, cada vez que la historia se aproxima a un momento relacionado con lo paranormal, suele aparecer algún objeto o algún elemento de color rojo. Puede tratarse de una prenda de vestir, de un objeto normal, cotidiano, de un detalle del decorado, y ese color destaca porque la mayor la paleta visual que usa en ese momento suelen ser tonos fríos, apagados, grises, marrones, azules. Claro, te mete un elemento rojo, te llama la atención, destaca. Y ahí el director explicó que eligió el rojo porque él quería representar visualmente un punto de contacto entre dos realidades. El universo de la película es un color que funciona como una especie de señal y que te indica que el mundo de lo cotidiano está atravesado en ese momento por una presencia. Y es un recurso que también ayuda a crear la sensación de, por ejemplo, anticipación. Aunque el espectador no lo identifique de una manera consciente, la repetición del color rojo en situaciones similares genera una especie de patrón visual. Y eso es lo que él quería. Claro, el espectador a lo mejor a primera vista no se da cuenta, pero cuando lo hace, en este caso, repetidamente, y ya te vas dando cuenta, otra vez el rojo, otra vez el rojo, otra vez el rojo, al final el rojo es que está ahí, ¿no? Está presente. Y es una técnica muy común en el cine, pero que en el sexto sentido, ¿os acordáis de la lista Schindler?
Sí.
¿Qué le pasaba? Es una película grabada en blanco y negro.
Sí, cierto. Totalmente.
Sin embargo, es falso blanco y negro.
Sí, mira, claro, se nota además.
Porque tiene mucha nitidez, ¿no? Y demás. Pero ¿qué pasa cada vez que sale la niña? La niña pequeña.
Sí.
Que lleva un abriguito de color burdeo.
Sí.
Y siempre se ve en color burdeo. Lo que te está dando es que un giro te está haciendo que pienses en las víctimas del Holocausto y que la niña es pasado, presente y futuro. Y que va a estar en el estado de vida y en el estado de muerte, ¿no? Entonces es un guiño que hace Steven Spielberg, que lo hace muy bien, dicho sea de paso, lo hace muy bien, tremendamente bien. Pero bueno, como toda la película, ¿no? Como toda la lista Schindler, que es maravillosa, ¿no? Como película.
Es larga, pero es muy buena.
Es larga, pero
dura,
es muy buena. Sí,
dura.
Y muy dura.
Dura.
Y muy dura. Pero él logra lo que al fin y al cabo se proponía con la película. Y aquí el director, en el sexto sentido, hace lo mismo. El rojo funciona como una pista dentro de la película. Una señal que sugiere que algo fuera de lo normal va a pasar. Y gracias a ese recurso, el director logra reforzar que la atmósfera sobrenatural, el relato, el guiar sutilmente la atención del espectador hacia los momentos límite, en donde el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, el límite se vuelve más difuso, ¿no? Pues eso es precisamente lo que indica el color rojo.
Más cosas en torno a la película, porque durante el proceso de creación del sexto sentido, él rodó, el director, varias escenas que finalmente no aparecieron en la versión definitiva, y me gustaría saber de qué secuencias se prescindieron y por qué.
Bueno, en total, de un trozo de 6 minutos de película, que puede parecer poco, pero una película 6 minutos
es mucho.
En 6 minutos pasan muchas cosas en una película. Y veréis, cuando comentemos la razón, os vais a dar cuenta de que, bueno, cuando os diga, perdón, el rodaje, os vais a dar cuenta de la razón, al revés lo dicho, cuando os diga de qué iba la historia, de esa escena. Bueno, en ella se ve a Cole, al pequeño, que visita a un anciano, viudo, y bueno, esto lo puedo estripar porque la escena no la va a ver nadie, porque está cortada, no aparece en ningún sitio. Es un hombre anciano, veterano de guerra, ve al niño, el niño ve en ese caso un fantasma a su lado, que es la mujer de él, que falleció años atrás, y Cole lo que inicia es una especie como de puente, hace de medium entre la mujer, que da un último mensaje al anciano. Una escena muy bonita, muy tierna, se rodó con bastante buena calidad, se hizo bastantes tomas y muy buena, pero al final el director dijo, esto no pega ni con cola. Porque la idea que tenía el director en su cabeza es que el protagonista fuera Cole, también Malcolm, Willis, y el hecho en sí. Bueno, Bruce. El niño, y que en realidad fuera la conexión que había entre ellos dos, mediante un vínculo que era la capacidad mediúmnica. Pero no que fuera la capacidad mediúmnica el protagonista de la película. Si esa escena la ponen, la película deja de tener sentido. Porque entonces el espectador dice, a ver, si es que una trama en la cual este aparece, entonces ya Willy, ya el público podría decir, este ya no es, esto es lo que no tiene que ser. Con lo cual allí me ha despistado. ¿Qué es lo que hizo? Con muy buen criterio el director. No, quitamos esta escena para que siga la trama hasta el final, como yo quiero, con ese mismo suspense. Si metemos esto por algún sitio, pierde sentido totalmente la película. Y repito, fue un acierto. Bastante bueno, por cierto. Él estuvo de acuerdo en todo momento también Bruce, mi amigo Willis. Estuvo de acuerdo también el pequeño, que a ver, el pequeño no tenía ni voto, ¿no? Pero lo principal es que Willis sí apoyó y aprobó ese giro de guión, porque él mismo vio que esa escena tampoco tenía sentido y que de hecho el mensaje que él después debía transmitir, por mucho que se adaptara al guión, seguía sin tener sentido. Y no se paró mucho tiempo. Afortunadamente no fue uno de estos, de estas escenas que cuando la pones ahí paras porque los guionistas dicen a lo mejor sí, el otro que no, el director dice corten, esperemos, y se pega una semana y pico el rodaje parado para intentar a ver cómo conectan el guión. No, en este caso fue algo rápido. Y bueno, lo que pasa que si esa escena hubiera aparecido, o mejor dicho, ahora que sabemos que la escena no apareció pero que estaba ahí, podríamos pensar cuántas historias tendría el chico hasta que creyeron que era un medium, o cuántos mensajes pudo dar en silencio, sin que nadie lo oyera, porque lo recibía de esos fantasmas y no lo transmitió. Sería bonito, pero si nos fijamos y hacemos estas preguntas, ya la trama de la película pierde totalmente el sentido de cómo está actualmente rodada, claro.
Ya. Otra curiosidad, José, es que en las primeras etapas de desarrollo de El Sexto Sentido, la historia que había imaginado el director era algo diferente de la que finalmente llegó a la pantalla. ¿Cuál fue el planteamiento inicial?
Bueno, el planteamiento inicial fue curioso porque giraba en torno a un niño que era capaz de ver y comunicarse con los muertos. Pero el planteamiento incluía un elemento adicional que cambiaba notablemente el tono del relato: la presencia de un asesino en serie. Claro, eso ya es diferente, ¿no?
Y tan diferente.
En esa versión, la capacidad sobrenatural de Cole tenía un papel más directamente relacionado con una investigación criminal. Y el niño no solo veía espíritu, sino que algunos de esos fantasmas eran víctimas del asesino y lo iban guiando. Y su habilidad, que le permitía convertirse en una especie de puente, de lazarillo entre esas víctimas y el mundo de los vivos, y a través de él los muertos podían transmitir información que ayudara a revelar la identidad del responsable de los crímenes. Esto estuvo muy de moda en la época, porque daos cuenta que El Sexto Sentido, al fin y al cabo, es del año 1999, una película que hizo Raya, pero que esto ya venía un poco heredado de atrás, ¿no? Porque os vais a encontrar que la película, por ejemplo, Ghost, donde también hay una medium que ayuda, que ve a los muertos, que ella los escucha, ¿no? Y que ya posteriormente más o menos los puede ver, es de 1990, o sea, 9 años antes. Pero se va jugando, se va basculando con lo que es el mundo de este, de los medium, de los canalizadores, de los espíritus. Y luego, por qué no decirlo, también te encuentras a Los Otros, que también sí, es otra película que va a orbitar en torno también a este tema y en torno a pegarte un quiebro y partirte la cintura, como yo digo, porque esta era de la película, Los Otros del año 2001 y es de Alejandro Amenábar, ¿no? Entonces, claro, son películas que giraban gran en torno película, a eso. Es un película.
Gran película.
Un película. Sí. Ahí, de ahí el miedo a los vivos, ¿no? Entonces, es curioso porque todo esto venía heredado, ¿no? Era una línea cinematográfica que venía heredada, porque ya desde la década de los 90 hacia acá, de cada 10 películas que hay en el cine, 7 son de terror. No falla. Cuando va llegando Navidad, de periquitos son 2, que normalmente es de lo que suelen poner, bueno, dibujos animados, que mi madre decía periquito y yo les digo periquito, ¿no? Pero, y luego ya te salen los torrentes y demás, ¿no? Las comedias, ¿no? Pero bueno, que si os fijáis, la mayoría de las películas que hay en cartelera son de terror. Es un género que llama mucho la atención. Sin embargo, el guión, los guiones son vivos. Los guiones evolucionan. Y Shyamalan empezó a darse cuenta que el aspecto más poderoso que tiene la historia no era la posible investigación de un crimen, sino la dimensión emocional que tiene la capacidad del niño. Y el director entonces decide plantear el enfoque del relato. Eliminó la figura del asesino en serie, se centra en algo mucho más íntimo y humano, como es la relación de Cole, el niño, con los espíritus que se aparecen en la película. Oye, vamos a profundizar en esto. ¿Y cómo lo vería un psicólogo? Pero claro, todo tiene truco, ¿no? Porque en ese sentido los fantasmas dejaron de ser simples piezas dentro del eje del misterio criminal y se convierten también en algunos que tienen identidad propia, una idiosincrasia propia, emociones propias, digamos que juega con eso. Y eso le permitió que la película explorara pasajes mucho más profundos, pasajes que son el miedo a lo desconocido, la necesidad de cerrar ciclos de emociones, la soledad. Es decir, estamos ya metidos en temas que, ojo, ya no son de películas de terror, ¿eh? La soledad es un tema muy actual. El tema de miedo a lo desconocido también.
Bueno, en terror psicológico a lo mejor.
Claro, ¿no? La necesidad que tiene el ser humano de cerrar ciclos, eso está a la orden del día. En mil cosas, facetas emocionales, sentimentales, laborales, familiares, como queráis. Entonces ese nuevo enfoque lo que hace es que orbita más en torno a Malcolm y en torno a Cole, en torno al psicólogo y al medium, el niño, y ahí se convierte en el eje central de la película mediante ese proceso en el cual el niño aprende a comprender mejor su capacidad y enfrentarse mejor al mundo sobrenatural, con la ayuda del psicólogo, claro. Y gracias a esos cambios, bueno, pues el sexto sentido se alejó del modelo de un thriller paranormal para convertirse en una historia mucho más introspectiva, que miraba hacia adentro. El misterio y el suspense están presentes, porque están presentes, sobre todo en Bruce Willis, que a mí ahí me parece que también lo aborda, en ese tono suave en el que se hablan, en que es casi un susurro. Para colmo, mirar, yo esta película la vi en un cine y se les estropeó el aire acondicionado. Entonces no es que hiciera demasiado calor, es que hacía demasiado frío. Entonces, claro, tú estabas viendo aquello hablando así, entre susurros, con más frío que hacía allí que en el Polo Norte. Ustedes saben que sabéis que yo soy alérgico al frío. Y vamos, yo reconozco que la película se te mete dentro, ¿no? Y de esa forma, bueno, pues el misterio, como decía, sigue estando presente, pero la película ya ahí es el vínculo que establece entre personajes. Hay que ver cuando el niño llega y ve a tres tíos ahorcados allí. No, es que ahí hay tres ahorcados. Ahí están, ahí enfrente. Y pero si no hay nadie, pues yo los estoy viendo. Claro, es la manera en la que se manifiesta el don de Cole. ¿Cómo lo cuenta? Que eso es muy importante, con la inocencia que lo cuenta. Por cierto, es magnífico el doblaje que se hace en España de la película. Aunque hay doblajes aquí en España que son tipo Resplandor, que más vale dejarlo allí.
Y es que eso, además, yo creo que, dices tú, no, es que es muy antigua, pero yo creo que en aquella época se hacían también doblajes que no, pero
o sea, lo del Constantino Romero,
pero lo del Resplandor es que clama.
Es que yo creo que ahí se equivocaron también con la actriz, ¿no? Con Verónica Forqué, que era una artista, que era en el ciclo de comedia, funcionaba muy bien, pero la gente asociaba la voz, la voz de la protagonista del Resplandor, a la Verónica Forqué. Entonces no entraba, no pegaba, ¿no? Entonces fue el problema que tenía, no por ser Verónica Forqué, ni mucho menos, simplemente porque es que no cuadraba bien, no encajaba. Bueno, el caso es que también hay que reconocer la labor de doblaje que se hace en España de esta película y cómo se muestra esa otra conexión más allá, en la que un niño se convierte en el absoluto protagonista de la cinta.
Cuando Cole pronuncia la famosa frase "veo gente muerta", ¿cómo gestionó el director esa escena?
Esa escena, que es mítica, por cierto, yo creo que esa escena hay generaciones que saben de esta escena por los memes que hay en muchas ocasiones, ha trascendido al mundo del humor en muchísimos formatos. Bueno, yo creo que hay muy pocas personas que no conozcan esa frase de "veo gente muerta". En ocasiones veo gente muerta, en ocasiones veo muerto. Se ha cambiado un poquito también en algunos ámbitos, pero bueno, es una frase que ha pasado a la historia de las frases míticas y que procede de esta película y que, fijaos, estuvo a punto de ser eliminada. A punto de ser eliminada. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, en un principio el director pensó en una secuencia bien hilada. La cámara recogía un primer plano de Cole en la cama diciendo, pues eso, no me va a creer, pero en ocasiones veo gente muerta. inmediatamente la cámara, como es lógico, debía girarse y dirigirse hacia Malcolm, el cual pues lo miraba con cara de sorpresa, incredulidad, intentando comprender por qué había dicho el niño dicha frase. Lo que quería era el director, Shyamalan, quería capturar la tensión entre dos lecturas distintas. Un niño traumatizado y un psicólogo, un ayudante, que no sabía exactamente cómo coger aquella situación y empezar a articularla para tratar de darle una solución, o al menos unos consejos para que eso pudiera empezar a desaparecer de la cabeza del niño. La realidad es que Malcolm observa a Cole, el pequeño, y el espectador que está en el cine también empieza a observarlo. ¿Por qué se cortó? ¿Por qué se quiso cortar? En el momento en el cual el director dijo corten y visualizó aquella escena, entró en pánico. Porque dijo, ostras, a ver si desde el principio vamos a destripar la película. Porque claro, imagínate, el niño dice eso, la cámara se gira. ¿Cómo va a interpretar el espectador? ¿Cómo va a interpretar esta escena? Claro, él sabía de qué iba el guión, con lo cual también tiene un prejuicio sobre la escena. Él sabía que ese giro iba a terminar todo eso. ¿Qué fue lo que hicieron? El director entró en pánico, pero los guionistas dijeron, espera, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosita. Vamos a coger esta secuencia, toda esta parte entera. Vamos a coger a 4, 5, 6 personas que no conozcan y que sepan de qué va la historia. Vamos a emitir este trozo y a ver qué opinan las personas. Es como una especie como de experimento, ¿no? Con lo cual, hice una proyección a pequeña escala, una escala muy doméstica, una escala muy, muy privada, con algunas personas que se citaron en tres tandas distintas. Y la intención era, bueno, la intención era un poco engañosa. Oye, queremos venir a ver un corto, que queremos ver si se queda, si se puede desarrollar como película posteriormente. A ver vosotros qué opináis. Y después os damos una especie como de cuestionario y a ver ahí qué me decís. Y el director respiró tranquilo, porque todas las personas que entraban y veían ese trozo de la película, lo único que se fijaban era en lo bien hilado que estaba, y sobre todo en la cara de terror del niño, que le llamaba muchísimo la atención. Con lo cual, el espectador pierde el foco de la intención que tiene el director, la intención llena, pero en realidad el foco lo tiene el pequeño, que con esa cara de terror dijo esa mítica frase, la cual le empezó a darle miedo a todas las personas, casi todas las personas que visualizaban ese pequeño corto que se había emitido. Así que bueno, ellos lo que sí vieron, aparte de de estas preguntas, de este cuestionario, lo que observaron durante la proyección era el silencio que se hacía en todos los espectadores que veían este trocito. Era un silencio de expectación mezclado con terror, con incertidumbre y también con unas ganas de saber qué podía pasar un poco más allá. Y sí, dieron el visto bueno para aquella película, que el corto, entre comillas, se hiciera película, que lo podían desarrollar un poquitín más. Fue algo muy bueno, fue una prueba que hizo que el plano se quedara, y con el tiempo pues se ha convertido en ese gran meme que todos utilizamos. Que si hubiera cortado, quizá esa película no hubiera dejado de ser buena, pero a lo mejor no hubiera tenido esa gran escena, ese meme. A lo mejor no disfrutaríamos hoy, en pleno siglo XXI, 2026, de la nueva generación diciéndose, en ocasiones veo muertos. Y decían, si supiera dónde viene eso, machote o chica, si supiera dónde viene eso, a lo mejor lo saben, ¿no? Pero yo creo que una gran mayoría lo han visto en un vídeo de TikTok o de Instagram y lo han copiado sin saber ni siquiera dónde venía, cómo nació todo aquello y qué sentido tenía en la película de la que estamos hablando esta noche.
Quiero darle las gracias a Red Galvan porque facilita un dato, y es el siguiente, que el director, Night Shyamalan, es quien sale como médico cuando la madre lo consulta por las heridas en la espalda de Cole. No sé si teníais esa información.
Sí, hay muchos cameos, como hacía Alfred Hitchcock, igual.
Hay muchos cameos.
Muy bien, más de dos décadas después de su estreno, El sexto sentido sigue siendo una referencia imprescindible dentro del cine de terror y suspense. Sus detalles ocultos, su cuidada dirección y las interpretaciones de sus protagonistas han contribuido a que continúe fascinando a nuevas generaciones de espectadores. Estas curiosidades demuestran que detrás de cada gran película hay un trabajo creativo lleno de decisiones, símbolos y pequeños secretos que enriquecen aún más la experiencia de quienes la ven.
Pilar Muriel en La noche más hermosa.
Ay, que no puedo. Es que una hermosa, lo tengo metido en la bolsa porque es una caja enorme, ha enviado, se llama Inmaculada, Inmaculada, desde Inmaculada González Mateo. ¿Qué pone aquí? Bueno, será el nick con el que habla por Facebook, lo que sea. El caso es que ha mandado dos tejas que tienen fotografías del equipo. La última que se puso en Facebook junto a Gracia. Y unas piruletas también.
Sí,
sí, sí, muy rica.
Muy bonita las tejas, muchísimas gracias, pesa un quintal. Y bueno, es un placer que recibir este detalle por tu parte. Y la verdad es que te has tenido que meter prisa porque creo que fue la semana pasada cuando apareció la fotografía esta en plan de animación con Gracia. Y bueno, preciosa. La pondré en el... No la vamos a poner aquí en el estudio, no, la pondré en mi casa, que además va a quedar muy, muy bonita y muy bien. Y ya le pondré una foto en el Facebook. ¿Qué otra cosa quería decir? Bueno, la voy a decir luego, a las 12, cuando ya estemos de nuevo, porque hay personas que todavía no se enteran de que pueden oír el programa mientras tanto, hasta que llegue el viernes de Dolores, que es la próxima semana. Lo pueden oír a través de la aplicación o de la radio a la carta, porque todas las emisoras están con una programación especial de Cuaresma. Pero La noche más hermosa continúa emitiendo en directo, ya digo, a través de las aplicaciones y de la radio a la carta. Insistiré luego cuando comience la hora. Es que todavía a esta altura hay veces que tenemos que repetir las cosas mil veces. Y las que hagan falta, ¿eh? Muy bien, pues las cuevas de la araña y de la pileta serán protagonistas en la próxima hora. Estaremos en Málaga. Los tatuajes vivos es algo que realmente me intriga. Y las criaturas míticas, tema que ha inspirado la encuesta de este fin de semana, pues serán las próximas propuestas. La música este fin de semana la pone una banda inglesa de rock formada en 1963 en Muswell Hill, al norte de Londres, por los hermanos Ray y Dave Davies, que es considerada una de las bandas de rock más influyentes de la década de los 60. Que por cierto, Esteban de Pensilvania daba las gracias por la música que se puso de los Mama and the Papas. Y ellos se llaman The Kinks. La información llega con Auxi Contreras y después estamos de nuevo contigo aquí en La noche más hermosa. Aunque el título de este tema dice cansado de esperarte, nosotros no nos cansamos, ¿eh?
Met you, but you keep me waiting.
What can I do? It's your life, and you can do what you want. Do what you like. Please don't keep me waiting. Please don't keep me waiting. 'Cause I'm so tired, tired of waiting. Tired.
Canal Sur Radio.